Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, hoy en Madrid disfrutamos de una mañana de verano preciosa. Ayer, Wall Street Journal publicó un artículo firmado por Stan Druckenmiller. En este artículo, Druckenmiller le pide a su amigo Bessent, como veremos a continuación, que deje de intervenir en los mercados de deuda pública a largo plazo. Y pide, además, que permita que sean los participantes en este mercado los que determinen libremente el tipo de interés de la deuda pública a largo plazo. Druckenmiller se apoya en dos argumentos para defender su idea. El primero de ellos es que Bessent, con su intervención, no está abordando el problema de fondo. Ustedes saben perfectamente que el problema de fondo es el desequilibrio presupuestario de los Estados Unidos, la insostenibilidad fiscal evidente. Además, Druckenmiller dice que este tipo de intervenciones por parte de los políticos en los mercados de deuda pública, a la larga, provocan un incremento de los tipos de interés a largo plazo. Y al final, encarecen la financiación del sector público, agravando los problemas. Bien, lo primero que vamos a ver es, bueno, ¿quién es Stan Druckenmiller? Yo les puedo decir a ustedes que Druckenmiller fue la persona que fichó a Bessent para el fondo de Soros. Druckenmiller fue el que le enseñó en la mesa de macro de Soros a Bessent macroeconomía. ¿De acuerdo? En mi opinión, Druckenmiller es un profundo conocedor de la macroeconomía, pero tiene una virtud especial. Es capaz de convertir sus ideas macroeconómicas en operaciones rentables. Bien, en la actualidad, Druckenmiller tiene una relación personal y profesional con Bessent. ¿De acuerdo? Hasta tal punto les puedo decir que Wall Street piensan que hablan cada semana y le critican a Bessent porque piensan que está siendo demasiado influido por Druckenmiller. ¿Ven ustedes la importancia que tiene el artículo publicado por Druckenmiller? Bien. Tal y como pueden ver ustedes, el título del artículo de Druckenmiller en Wall Street Journal es «Dejemos que hablen los bonos». Bien, la pregunta que yo voy a formularles a ustedes es la siguiente. ¿Realmente creen ustedes que Bessent ha tratado de resolver el problema de la insostenibilidad fiscal? No, en ningún caso. Bueno, entonces, ¿qué ha pretendido? ¿Qué problema ha pretendido resolver Bessent? Ese es el fallo que yo creo que tiene el artículo de Druckenmiller, que no plantea el problema real que pretende atajar nuestro amigo Bessent. ¿De acuerdo? Bien. A mí me gustaría que, siguiendo el título de Druckenmiller, yo les diga a ustedes que ya han hablado los mercados. Nosotros, como especuladores de bien, ya han hablado los que tienen que hablar. Efectivamente, han hablado tanto Bitcoin como oro. ¿De acuerdo? Y le han dicho a Bessent: dadme amor, dame luz, dame esperanza. Los mercados de Bitcoin y de oro han hablado alto y claro. La degradación monetaria continúa. Bien. ¿Cuál es el problema que pretende resolver Bessent? Bueno, el problema que pretende resolver Bessent es sencillo. Ustedes saben perfectamente que el déficit público norteamericano a nivel anual puede estar por encima de los 2 billones. ¿De acuerdo? Y ya el pago por intereses puede ser 1,5 billones. Si ustedes tienen en cuenta la deuda pública en circulación norteamericana, esta puede ser de 32 billones. Bessent tiene que financiar el mayor déficit público y tiene que financiar la renovación de toda la deuda pública que va venciendo. Queda clara la idea, ¿no? ¿Quiénes eran los tradicionales compradores de la deuda pública norteamericana? Bueno, los grandes compradores de la deuda pública norteamericana eran China, efectivamente, y Japón. China ahora no la compra y Japón ha reducido sus compras e incluso quieren vender. Bien, y ya saben ustedes que Bessent les ha parado. Entonces, ¿quién está comprando la deuda pública norteamericana? Bueno, cuando uno mira las estadísticas, lo que vemos es que las compras vienen de Londres, vienen del Reino Unido. Bueno, ¿y quién está comprando? Es importante saber quién está comprando para conocer la operación que está haciendo y la respuesta que da Bessent. Miren, en mi opinión, los que están comprando no son los fondos de pensiones, no son los fondos de inversión mobiliaria, no son las grandes compañías aseguradoras, que ellas compran el bono con la intención de mantenerlo a largo plazo. No. Los que están comprando son los fondos de inversión y que compran con una visión meramente especulativa, como les voy a explicar a continuación. La operación que hacen es la siguiente. Imaginen ustedes que les entra un dólar. Vamos a considerar un dólar real. Les entra. Con este dólar real, lo que hacen es que compran deuda pública norteamericana, bonos a 30 años, para hacerlo sencillo. ¿De acuerdo? Bien. Y obtienen una rentabilidad. Cuando ya tienen el bono a 30 años, lo ceden temporalmente y piden un crédito a un día, una semana o un mes. Como consecuencia del diferenciar entre el tipo de interés del bono americano y el tipo al que se financian, obtienen un beneficio. Yo creo que está clara la idea. La forma en la que instrumentan el préstamo puede ser operaciones repo o pueden ser operaciones swap. Pero a mí me gustaría que ustedes se quedaran con la idea de que esta gente tiene un dólar, con este dólar compra bono americano y con el bono americano piden un préstamo con garantía del bono y obtienen, en vez del dólar originario, les dan un poquito menos. Vamos a suponer 0,98 dólares. Bien. ¿Qué hacen con el 0,98 que les queda? Bueno, ya les he dicho a ustedes anteriormente que como consecuencia de realizar esta operación obtienen un beneficio por diferencial de tipos de interés, aunque las operaciones son a plazos diferentes. Y aquí hay un riesgo implícito. Bien. Bueno, ¿qué hacen con los 0,98 dólares que les dan en préstamo por la garantía del bono del tesoro que han cedido temporalmente? Bueno, pues vuelven a repetir la operación. Vuelven a ir al mercado de renta fija, compran bono a 30 años y con el bono a 30 años vuelven a cederlo temporalmente para que les den un préstamo a un tipo de interés inferior al del bono americano y así obtienen más dinero. Bien, ven ustedes claramente que esto es una operación de apalancamiento, ¿de acuerdo? En el que interviene un señor que presta el dinero y se queda con la garantía de los bonos. Ténganlo en cuenta. Bien. ¿Cuántas veces realizan estos fondos de inversión esta operación? ¿5 veces? No. ¿10 veces? No. ¿20 veces? Casi. ¿30 veces? Sí. Y pueden llegar a 50. Luego, ¿qué están viendo ustedes? Un apalancamiento enorme. Al secretario del Tesoro de los Estados Unidos le viene bien porque permite colocar y tener una demanda de deuda pública. A nosotros, a los especuladores de bien, también nos viene bien. ¿Saben por qué? Porque es un QE. ¿De acuerdo? En definitiva, es un QE que realiza los fondos de inversión. ¿De acuerdo? Y Bessent sabe perfectamente que Kevin Walsh va a mantener el nivel de reservas bancarias en torno a los 3 billones, como pueden ver ustedes. Bien. Bueno, ¿y qué ha pasado ahora? Bueno, lo que ha pasado ahora es que el precio de los bonos a largo plazo han caído. Las rentabilidades se han incrementado. Y Bessent lo que teme es que como consecuencia de la caída de la cotización del bono americano, provoca, por lo tanto, como saben ustedes bien, una caída del valor del bono entregado en garantía. Y los prestamistas, en un momento determinado, pueden pedir que presenten garantías complementarias. Pero el problema que tienen es que estos fondos de inversión no pueden aportar garantías complementarias. Porque no las tienen, porque han invertido el euro que entró, el euro real. Y entonces, lo que en un momento determinado, si los prestamistas piden que aporte garantías complementarias y no lo hacen, van a provocar ventas forzadas de deuda pública norteamericana. ¿De acuerdo? Y Bessent, lo que ha pretendido con esta intervención, evidentemente no es solucionar el problema de la sostenibilidad fiscal de los Estados Unidos. No, no, no. Es que no se produzca un colapso del mercado de renta fija. ¿De acuerdo? Esto, si ustedes recuerdan, es lo que pasó en Long-Term Capital en 1998 y lo que está haciendo es tratar de evitarlo. Por ese motivo, Bitcoin, como pueden ver ustedes, ha rebotado con rabia. ¿De acuerdo? Ha dibujado la vela de Dios. Y si ustedes van al oro, ha subido también con fuerza. ¿De acuerdo? Pero a mí, lo que me interesa es lo siguiente. ¿No se dan cuenta ustedes que se está consolidando una depreciación permanente de las monedas fiat? Las monedas fiat, nuestros jóvenes tienen que saber que son monedas basura. Y Bessent está degradando la moneda. ¿De acuerdo? Pero es que en el caso de que no estuviese Bessent, ustedes saben que no pueden pagar la deuda pública. La única manera de pagarla es como han hecho los emperadores romanos, degradando el valor de la moneda. Por lo tanto, ahora mismo que nos encontramos, que todo el mundo se mete con Bessent, nosotros, los especuladores de bien, en Opla, le hemos compuesto una canción. Bueno, le hemos cantado una canción, sí, sí, sí. Y le decimos a Bessent lo que le está diciendo el mercado de Bitcoin, lo que le está diciendo el mercado del oro. ¡Dame amor! Y por ese motivo, nosotros ayer, que estábamos eufóricos, grabamos esta canción. Ahora bien, deben tener ustedes en cuenta que nosotros estamos eufóricos por la subida de Bitcoin y oro. Y cuando estamos eufóricos, ¿qué es lo que pasa? Que se forma un techo a corto plazo. Por lo tanto, aunque la tendencia alcista de oro y Bitcoin siga estando permanente, la tendencia alcista de medio plazo, a corto plazo se puede producir una corrección porque todo el mundo está alcista en oro y está alcista en Bitcoin. Adiós, hasta luego, que pase muy buen día.